One, two, three, four.
Que ellos lo han intentado, pero yo se lo he impedido, Sergio del Molino, para que tú no te enfadases. Los ínsulos han intentado invadir territorio cultureta una vez más.
¿Y cómo los has frenado? ¿Has llamado a la Guardia Nacional? ¿Cómo has podido?
No, les he puesto las noticias de las 10 de la mañana. Eso es lo que calla a los colaboradores. Llegan las noticias y todo el mundo lo respeta. Porque
llegan los pitos y a callar.
Sí, porque han escuchado que hoy queríais hablar vosotros de políticos que han construido su carrera sobre una leyenda y, claro, ellos han dicho, pues este tema es muy nuestro también, y estaban decididos a empezar a hablar ellos de esto, de lo que hablaremos enseguida. Aquí en la cultureta de Por las Mañanas, con Sergio del Molino, con Guillermo Altares. Buenos días, Willy.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, con Rubén Amón. Hola, Amón, otra vez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. He escuchado el informativo de las 11 y es muy tranquilizador saber que hay 200 efectivos nuevos para 200 colegios. Yo creo que en 2 o 3 meses o en 200 días resolvemos esta crisis.
Poco a poco va aflorando la indignación del vecino madrileño que colabora en un programa radio.
Es que no tengo calefacción en casa, lo prometo. No tengo calefacción en casa.
Cada día que pasa, pues esto se va notando más, se va percibiendo más. De hecho, me dicen que Rosa Belmonte está en tal estado de indignación que es mejor que no la salude. Me han dicho, no saludes a Rosa porque está de obras el vecino. Algún día tendremos que contar estas cosas que pasan. Claro, cuando uno tiene que intervenir en un programa de radio y el vecino se pone a hacer obra, pues tienes un problema de ruido. Veo que Guillermo, afortunadamente, pues ha solucionado ya sus problemas de ruido de otras ocasiones.
No del todo.
¿Ah, no?
No del todo, porque esta mañana estaba limpiando mi calle después de una semana y hacían un ruido del demonio. Era una máquina muy pequeña, pero para quitar los trozos de hielo que se habían acumulado, resonaba todo el edificio, pero acaban de terminar, afortunadamente.
Eso es que te han visto. Te han visto, han dicho, este es el que luego dice por la radio que metemos ruido, así que vamos a dejar de meterlo. Bueno, esta mañana no tenemos a Nacho Vigalondo, se lo anuncio a nuestros oyentes, porque sigue estudiando para las pruebas culturetas de febrero. Aspira, como lo saben nuestros oyentes, a participar también en la cultureta de la noche. Salió bien parado la semana pasada, pero está ahora estudiando para las próximas preguntas, así que le enviamos desde aquí un fuerte abrazo a Nacho Vigalondo, le enviamos un fuerte aliento a Nacho Vigalondo y también, no lo voy a ocultar, celebramos que hoy ningún colaborador vaya a tirar un micrófono en directo al suelo ni se vaya a despeñar el mismo desde una banqueta. ¿A que te vas a caer tú o qué?
Hombre, no sé, nunca se sabe, esto es imprevisible.
Bueno,
eso es folclore, cultureta, además, yo creo que alguien tiene que asumir ese rol, si no está Vigalondo.
Bueno, por cierto, os cuento, me han llegado regalos de Reyes. Sé que es un poco tarde ya porque estamos a 15 de enero, pero que no parezca que no os lo he contado, que las navidades pasadas, ¿os acordáis que una oyente misteriosa nos hizo llegar un lote de productos culturetas para repartir entre los culturetas? Bueno, pues este año ha repetido y ha enviado también productos muy interesantes. Os voy a leer lo que hay. Mira, ha enviado el DVD con los 8 episodios del concurso aquel de, hemos hablado yo alguna vez en el programa de él, el concurso que presentó Groucho Marx, la apuesta a tu vida. Sí, eso es muy interesante, sí, pero no digas que guay porque este me lo voy a quedar yo.
Son 8, reparte, quédate apuesta, uno y da.
Apuesta a tu vida. Era Groucho, de presentador de concurso. En realidad lo menos interesante eran las preguntas, lo divertido eran las bromas que hacía a los concursantes, a veces bromas, digamos, un poco bordes también, pero luego hay un DVD con la película En lo más crudo del invierno, de Kenneth Branagh, está para Amón, puede ser, ¿no? En lo más crudo del invierno, te puedes sentir muy identificado.
Sí, y Kenneth Branagh, lo adoro.
También. Que fue de Margo, de Margaret Durrell, que no sé si es por
me
la
lo quedo
de
también.
También, sí. Luego hay un mapa de Los Ángeles, ¿te interesa?
Me lo quedo. Los Ángeles es mi ciudad. Bueno, de Willy también, se lo doy a Willy ese.
Sí, ese me lo pido yo, me lo pido yo.
Que se lo quede todo a Mon ya y acabamos antes.
Ha enviado también una guía turística de Nashville, la guía turística de Nashville para JF, esto no tengo ninguna
duda. Sin duda, sí.
No hay debate. Y hay un marcapáginas, Sergio, que si quieres te lo puedo reservar para ti.
Me quedo yo el marcapáginas, en serio.
Vale. Es un marcapáginas de una columna griega, es muy bonito, ¿eh?
Vaya, precioso. No habrá un marcapasos, por cierto, ¿no?
Sí. Lo recomiendo.
Un llaverito, un pin, un algo...
También os digo, ahora que Sergio no se da cuenta, ocurre que yo estoy un poco dolido con Sergio del Molino, porque ¿cuántos días lleva ya sin mencionarme en su columna del diario El País?
Por lo menos tres,
y sin embargo hoy habla de Iñaki Gabilondo en su columna del diario, que lo he leído, Sergio. Que lo he leído.
¿Lo has leído? Mira sí. Que había hecho porque no lo leyeras. Digo, seguro que no lee la prensa.
El empacho, que es un tema muy bueno para otra sesión cultureta. El empacho. ¿Y qué nos produce empacho en esta etapa de nuestras vidas personales y profesionales? Pero bueno, aquí tenemos otro tema que es muy interesante, de unos amigos nuestros, amigos de este programa, que están decididos a seguir perdiendo dinero editando libros, y eso siempre es motivo de agradecimiento para quienes disfrutamos de esos libros. Porque vamos a hablar esta mañana, voy a respetar el guión para que no me digáis que no aprovecho bien el trabajo de Carlos Zumer. Allá está Rosa Belmonte, perdonadme. Hola Rosa, buenos días.
Hola, buenos días. Es que he tenido, perdón, he tenido un problema, he tenido que correr bajo la nieve, como yo aquí usa que en el filo de la noticia, pero con el ordenador, el micrófono y el libro de Liberty Wallace. Qué bonito momento,
¿no? Rosa Belmonte corriendo por la nieve con el
ordenador. Quiero saludar a todo el mundo.
Lo importante es que no te hayas resbalado ni nada.
No he llegado a salvo.
Liberty Foster Wallace, ¿no? La broma infinita, ¿no?
Estaba diciendo. Sí.
No, yo me voy a ceñir al guión. Aquí dice que vamos a hablar esta mañana de Tipi Balas. Tipi Balas, que suena a serie de televisión antigua. Bueno, yo voy al guión. Está el ingeniero Solís preparado. Dice aquí, por favor, dentro música de Tipi Balas. Y os leo un pasaje de este libro que dice: no sé si la infancia es el paraíso perdido, como al parecer sostienen Rilke o Baudelaire, porque se les atribuye a ambos la cita, pero en mi caso solo albergo los mejores y más entrañables recuerdos de esa franja ya lejana de mi vida. En las navidades de 1962, la generosidad en aguinaldos de nuestros tíos y de mi abuela nos permitió disponer de un dinero de bolsillo que no era nada habitual. Mi hermano y yo gastábamos algo de ese dinero en comprar tebeos, pero esas navidades teníamos un objetivo prioritario. Una tarde, y con la condición de llevarnos con nosotros a nuestra hermana Conchita, que era 4 años menor, nos permitieron ir a ver una película cuya cartelera y las fotos exhibidas en el exterior habíamos contemplado una y otra vez. La película era El hombre que mató a Liberty Valance. Quizá una película en blanco y negro y sin paisajes ni grandes tiroteos podría habernos decepcionado, pero no lo hizo. Ocurrió lo contrario. Y con mi querido hermano Miguel Ángel, una y otra vez repasábamos entusiasmados la película, y lo que era mejor, también le gustaba a nuestra hermana pequeña. Conchita, a su nivel y fascinada con el látigo de balas, representaba vívidamente algunas de las escenas protagonizadas por Lee Marvin. Hasta que se nos acabó el dinero, no sé cuántas veces esas navidades vimos en el cine Bilbao de la calle Fuencarral El hombre que mató a Liberty Valance. Éramos conscientes de que eso no podíamos contarlo en casa, porque se nos insistía en que si nos llevábamos a nuestra hermana era para que tomara el aire. Así que cuando regresábamos de nuestra sesión diaria en el cine, le advertíamos a Conchita que dijera que veníamos del parque. Pero mi hermana, insobornable, pese a nuestros halagos y regalos de chucherías, en cuanto regresábamos a casa y era hábilmente interrogada, no tenía empacho alguno en decir que veníamos otra vez del cine Bilbao de ver la película del látigo, escena que ella representaba con entusiasmo. Una película que ella titulaba El hombre que mató a Tipi Balas.
Vamos, recoged todo eso y a los caballos. Rápido. La ley. Abogado, ¿eh?
Está bien. Yo te enseñaré la ley. La ley del oeste.
¡Vamos!
¡Cargémonos de aquí!
¡Vamos! ¡Déjalo ya, Valance! ¡Déjalo!
When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide. They'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good.
Pues Atari Books ha editado este libro con el sello de la casa, que es una maravilla de edición, unas fotografías preciosas del rodaje y de la propia película, fotogramas con una calidad encomiable para una edición como esta, y con el relato en torno a la película El hombre que mató a Liberty Valance, el relato que firma Eduardo Torres Duz, el libro este que lleva a Rosa debajo del brazo ahora corriendo por la nieve, igual usted la ha visto en un barrio de Madrid. El libro es El asesinato de Liberty Valance. Autor Eduardo Torres Dulce, amigo de este programa. Hola Eduardo, buenos días.
Buenos días Carlos, buenos días amigos de la Cultureta.
Buenos días, podéis saludar a Eduardo todos si queréis y uno en uno. Adelante.
Hola Eduardo, buenos días.
Adelante Guillermo.
Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues,
hola Eduardo, me alegro que estés aquí otra vez.
Y Rubén Amón, también sabéis lo que sucede en la radio, ¿no? Que siempre que dices Eduardo Torres Dulce, aparece a su lado José Luis Garci. Hola Garci, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Hola José Luis. Muy bien. No, es que José Luis tiene otro libro también en circulación que con un título aún más provocativo que el mío, que es Películas malas e infravalorados, con lo cual...
Sí. Pero luego es mentira que sean malas.
Bueno, eso lo explicaré en el libro también, ¿no?
Sí, alusiones, Garci, venga.
No, es que es lo que se suponía por películas malas, que eran los peplums, las películas B de los westerns, las películas de ciencia ficción, las películas que no tuvieron la suerte de aparecer en las grandes revistas de la época del cine, o que los críticos de entonces de los periódicos nunca se fijaban, porque solo en esa época, sobre todo en los años 60, solo eran las películas más o menos pretenciosas las que iban a los festivales, y estas películas ligeras no iban. Con lo cual llegábamos al dichoso tema de la autoría, donde el director parece ser que era el único responsable de las películas, sin contar con que había unas películas que antes las había escrito alguien, y que por supuesto de ahí entró la nouvelle vague, que cualquier director que se llamara así tenía que ser escritor, tenían que firmar los guiones, porque sabían que si no lo firmaban en el fondo no se consideraban actores. Entonces estas películas B, que les daba lo mismo, con gente como Gordon Douglas, etcétera, eran unos tipos extraordinarios, unos tipos humildes, hacían las películas con la mitad o menos de la mitad del presupuesto que los otros autores, y entonces nunca tuvieron la suerte, los pobres, de aparecer en festivales, en ganar premios importantes, en ir a estos lugares. Entonces yo cuando lo escribí me di cuenta que a lo mejor tenía que haber utilizado la interrogación, ¿no? Películas malas entre esos garfios de las interrogaciones. Pero bueno, es un homenaje a un tipo de cine y de películas como Los Insaciables, como yo que sé, esas películas que las ves incluso ahora por televisión y no puedes dejar de mirar, porque están muy bien los actores, está muy bien, y sobre todo porque tenía unos escritores detrás que eran muy buenos, y claro, ese es el tema de la película y de las películas, ¿no? El dichoso asunto de la autoría que traen los franceses con la Nouvelle Vague, donde se acaba con los escritores, con los directores artísticos, con los directores de fotografía. Es decir, que una película, el que ha estado a los dos lados del río, como yo, sabe... Que no la hace una persona sola, salvo que sea en la época del cine mudo, Chaplin, que hacía todo, hasta la música, que a veces, como sabéis, la robaba. Pero sí. Bueno, entonces, ese es el caso, ¿no? De una defensa de un tipo de autor. Tiene que ser Billy Wilder, que era un escritor que acabó harto, y entonces de repente pasas a dirigir tus películas. O Mankiewicz, o, ¿qué te diría yo? El propio Preston Sturges, pero hay escritores como Sabatini en Italia, joder, que prácticamente toda la obra de Sica la ha escrito palabra por palabra, y nunca habla nadie ya de Sabatini, pero tampoco en su momento se hablaba mucho. ¿Cómo nace eso de la autoría y de la tiranía de los directores? Bueno, pues curiosamente los críticos franceses que estaban fascinados por el cine americano, Nicolas Rey y todas estas cosas, cuando ellos pasan a dirigir, se convierten absolutamente en un filde, y ese un filde ya no sirve, tienes que tenerlo, si no, directed by, el dirigido por, de John Ford, ya no sirve. Pero os imagináis a alguien como John Ford que ponga un filde, o a Billy Wilder un filde, o a Preston Sturges, a William Wellman, no, es imposible, ¿no? Pero vino ese cambio tremendo en el, como digo, en el dichoso tema de la autoría.
Oye, Eduardo Torres Dulce, tú llevas 60 años preparando este libro, porque desde la primera vez que viste la película de John Ford, pues te empezaste ya a trabajar para poder hacer esta maravillosa edición. 60 años después, ¿has llegado ya a saber por qué te fascina tanto esta película, Eduardo?
Me temo que no, querido Carlos, me temo que no. Eso que dices de 60 años, eso es como diría el amigo García, Doctor Freud capítulo 3, ¿no? Probablemente. Pero es verdad que me ha fascinado siempre, siempre la película, y cada vez, ahora cuando me he puesto a trabajar otra vez sobre la película, pues de repente descubres, o si no descubres, te inclinas sobre aspectos que no se te habían ocurrido de forma anterior, de una forma realmente muy 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 privilegiada, ¿no? Y es que de repente pues me he dado cuenta de que quien cuenta la historia, bueno, estaba ahí, ¿no? Es James Stewart, y nos tenemos que creer que eso que ocurrió ahí, incluido la confesión de John Wayne, que fue él el que mató a Liberty Valance, es así, ¿no? Ahora que estamos en todo esto de fake news, el hecho de contar la historia o reescribir la historia, Ford cuenta la verdad o no cuenta la verdad, pero es ese soliloquio de James Stewart recordando. Me llamó la atención por qué los Stoddard no habían vuelto a su pueblo en tanto tiempo, por qué, por qué no se quedan en el pueblo pese a que dicen, ¿no? Y me llamó la atención lo importante que es el personaje de Halley, de Vera Miles, ¿no? Que es el personaje central, el que toma las decisiones o el que obliga a los demás a tomar las decisiones. Y ahí esa frase del final de James Stewart, cuando ya en el tren de regreso al este le dice a Halley: oye, ¿quién colocó la flor de cactus encima del ataúd de Tom? Que naturalmente él lo sabe. ¿Por qué obliga a que Halley le confiese eso? Bueno, pues esa hay un capítulo que digo que esta es una película muy misteriosa, que deja abierto, forera muy ambiguo en muchas cosas, ¿no? Deja abierto muchos flecos, y yo creo que esa fascinación que tú dices, Carlos, es interrogarme continuamente acerca de los numerosos caminos subterráneos y no subterráneos años que tiene la película.
Yo he tomado nota, yo creo que ha quedado claro lo que Eduardo nos está sugiriendo, y es que si el relato de lo que sucedió lo hace James Stewart, que interpreta a un político, a un senador, los espectadores tenemos la obligación de preguntarnos, claro, que igual está alterando la realidad, o que incluso la realidad alterada es lo que le ha llevado a ser senador y a tener una carrera política tan exitosa. Ahora continuamos hablando de este libro, El asesinato de Liberty Valance, que habla de la película, pero también habla del guión y del relato original en el que está basado el guión. Y ahora podemos hablar también de coincidencias y diferencias entre el relato original de la señora Johnson y el guión que finalmente firma y dirige John Wayne. Tengo que hacer una pausa cortita, son y media, las 11 y una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno, con Alsina.
¡Lavaplatos! ¿A dónde vas?
Vuelvo a mi casa, Tom. Me vuelvo al este, que es a donde pertenezco.
Valance no logró hacerte huir. ¿Qué te pasa ahora, amigo? ¿Tu conciencia?
¿Acaso no es una carga matar a un hombre? ¿Y luego querer construir una vida sobre esta muerte?
Hablas demasiado. Piensas demasiado. Además, tú no mataste a Liberty Valance.
Y cuentas, Eduardo, en el libro El asesinato de Liberty Valance, en el pasaje que dedicas a explicar cómo fue el rodaje, que quien menos cómodo estuvo durante la realización de la película y quien menos cómodo estuvo siempre con su propio personaje y en su relación con John Ford fue John Wayne. ¿Por qué?
Bueno, pues porque primero parece ser que a él no le gustaban los personajes ambiguos, y Tom Donifon de alguna forma lo es, ¿no? En segundo lugar, porque él pensaba que no era el protagonista, que el protagonista, por lo que ya lo hemos dicho, contar la historia, era James Stewart, que era alguien que acababa de llegar al mundo de John Ford, y encima lo trataba bien John Ford, mientras que con él lo trataba como siempre a patadas. Y luego, porque eso José Luis tiene más experiencia que yo, tengo la impresión de que a veces los actores ven solo la película desde su punto de vista, desde su personaje. Y claro, John Wayne yo creo que no llegó a comprender que uno de los centros de la película era él, por mucho que no tuviera tantas escenas como Stuart, pero tenía algunas escenas fantásticas totalmente. Tiene que ver mucho con el ego, con la vanidad, no sé, con muchas circunstancias. José Luis ha tratado con actores mucho más que yo, ¿no? Pero en algún caso, y algún caso cercano, yo recuerdo una cena en mi casa antes de Canción de Cuna, y Alfredo Landa le decía a José Luis: tú tienes algo, un as en la manga, porque es que mi personaje no tiene nada, si es que no hay nada aquí. Luego uno ve Canción de Cuna y la maravillosa interpretación de Alfredo, y caray, ¿no? O sea, que yo creo que tiene que ver mucho con todo eso, ¿no? Pero bueno, José Luis tiene más experiencia que yo con él en ese terreno. Pero había ahí una situación de enorme incomodidad por parte de John Wayne, que empezaba de alguna forma a separarse de la tutela de John Ford y a considerarlo que estaba ya demasiado viejo, ¿no? Ford y Hawks se murieron los dos con la idea de que John Wayne les rehuía.
Bueno, de los culturetas que me acompañan esta mañana, el primero que debe intervenir yo creo que es Willy, Guillermo Altares, que es el mayor aficionado a las películas del oeste que tenemos entre nosotros.
Willy. Hola. Bueno, yo creo que Liberty Balance es lo que quería preguntarte dos cosas, Eduardo. Una, digamos, yo también, mis recuerdos personales con Liberty Balance tienen que ver con mi padre, que fue periodista de la transición y
lo conocí bien.
Él y muchos amigos de mi padre siempre estuvieron obsesionados con Liberty Balance. ¿Por qué crees que es una película que ha sido tan importante en vuestra generación? Tal vez por esa idea de si se puede combatir digamos el mal con la ley, la idea de construir un país a través de la ley. Y lo segundo que quería preguntarte es si tú crees que esta película te hizo abogado. Y luego fiscal y jurista, digamos.
Pues empezando por la segunda, no, yo era hijo de un juez, de un magistrado al que le dedico el libro juntamente con mis hermanos, ¿no? Y yo desde siempre viví en un mundo, en mi familia hay médicos y a partes iguales, médicos y abogados. Y a mí me gustaba mucho la medicina, pero era un fracaso en las matemáticas, con lo cual me llevó al famoso bachillerato de las letras puras, ¿no? No, yo creo que la influencia de mi padre era claro, no influyó en modo alguno. De haberme influido alguna película habría sido Matar a un ruiseñor o Anatomía de un asesinato, que yo creo que son las dos películas que sí pueden provocar en un chaval la pulsión de la abogacía, ¿no? Y con lo que dices de don Pedro Altares y tanta gente, yo creo que fue una película, eso José Luis puede opinar, muy generacional también, ¿no? Por el momento en el que se produce, que es el momento en el que casi los westerns van a pasar a ser otra cosa, pero por todos esos temas que están subyacentes en la película, y creo que efectivamente el hecho de cuento la verdad, cuento la leyenda, un país se construye ahora que está tan de moda con mitos, con leyendas, aunque Ford cuente siempre la verdad, que yo siempre me he preguntado y lo cuento en el libro, Dutton Peabody, el periodista al que casi mata Liberty Balance, de haber sabido que su amigo Ransom Stoddard, James Stewart, no era el que había matado a Liberty Balance, ¿habría publicado la verdad, lo contrario de lo que hace el editor años más atrás? Esa es una buena pregunta, y creo que sí tiene que ver mucho en el tiempo más o menos de la transición, de la famosa ruptura o reforma, ¿no? Si de alguna forma para cambiar las cosas algo hay que hacer de violencia para oponerse a los poderosos que utilizan la violencia, ¿no?
Rosa.
Sí, habla Eduardo de los misterios en el libro, y lo has dicho antes, de la película. yo creo que hay un misterio, porque he leído muchas cosas acerca de por qué se rueda en blanco y negro. Si es una cosa de autor, que en el caso de Ford es una cosa bastante discutible en el sentido de que él no se las daba de autor, y que sí es fundamentalmente porque John Wayne tenía 54 años y John Stewart 53, y encima Stewart llega como un recién graduado al principio de la película. Sí, sí, y sí, otra sí. cosa que te quería preguntar es, ¿es Liberty Balance es una película de objetos? Es decir, hay muchos objetos en los que nos fijamos, el látigo con empuñadura de plata, el bistec y sobre todo la sombrerera. ¿No te parece la sombrerera al principio de la película, cuando ver a Miles se aferra a ella, un elemento hitchcockiano? Es decir, ¿qué sentido tiene la sombrerera? Es decir, hay una cosa que no parece muy fordiana, sino más bien de Hitchcock.
Sí, no sé si es verdad que es una película. Bueno, eso lo sabe José Luis mejor que nadie también, ¿no? Los guionistas clásicos de Hollywood, para ellos los objetos eran muy importantes, o narrativamente o simbólicamente. Yo me interrogo sobre la sombrerera, es decir, ¿por qué hace un viaje desde tan largos con una sombrerera que probablemente no tiene un sombrero? Pues evidentemente porque ella está pensando en la flor del cactus, en que tiene que recoger ahí la flor del cactus para depositar en el ataúd de Tom Doniphon, ¿no? En cuanto a rodar en blanco y negro y rodar en estudio, hombre, rodar en estudio es porque a Ford quizás físicamente le costaba más desplazarse, aunque luego hizo el gran combate todo en exteriores, ¿no? Pero yo creo que él quiso hacer una obra de cámara muy, muy concentrada, y que salida al exterior y el color iba a difuminar ese grado de exigencia un poco bresoniana, por decirlo de alguna forma, de encerrar la película en la intimidad de los personajes, ¿no? Y luego, pues porque hay aspectos muy expresionistas siempre en el cine de John Ford. Me gusta mucho el plano ese que recogemos ahí en el libro de ver a Miles en el umbral de una puerta viendo alejarse a John Wayne por el callejón oscuro, ¿no? O el ataque, o cuando enciende la luz Dalton Peabody, el periodista, y descubre a Balance y a sus sicarios, ¿no? Todo con ese parlamento muy, muy Shakespeare que hay en la película. Yo creo que fue una elección muy, muy estética, pero también muy del tipo de película de intimidad que quería contar.
Uh-huh. Sergio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sergio.
Muy buenas. La verdad que quería darte sobre todo también la enhorabuena por el libro, porque se disfruta muchísimo, y me ha interesado especialmente la última parte, que es más de lecturas políticas, ¿no? Y con la poética política que había en el cine de John Ford. Y yo quería hacerte una pregunta muy, muy, muy directa y rápida, y es: ver muchas veces el hombre que mató a Liberty Balance convalida por un curso de derecho constitucional.
Yo creo que sí.
¿Da créditos?
Yo creo que debería dar créditos. Yo siempre he pensado que el cine es un instrumento bárbaro para explicar muchas cosas, desde luego, ¿no? Peter Bogdanovich decía que se podía seguir la historia de los Estados Unidos a través de las películas de John Ford. Pero yo creo que películas como Matar a un ruiseñor, Anatomía de un asesinato o El hombre que mató a Liberty Balance, particularmente esta, yo creo que da para un derecho, para un curso de derecho constitucional no muy a la moda, porque claro, esa reflexión que hace en la pizarra, la educación es la base de la democracia, cuando uno se contemplan cosas como los vaivenes de las leyes de educación en España, dice, caray, ¿no? Y luego en esa clase me he fijado últimamente que están todos los marginados de la sociedad. Están las mujeres que no votan, están los negros que, aunque son libres después de la no votan, y están la cantidad de analfabetos que hay ahí, vaqueros, hijos de comerciantes. Es decir, que la cultura es educación y es libertad, ¿no? Y cómo Ransom Stoddard va construyendo poco a poco las bases de una convivencia democrática. Impulsa al periodista, que había perdido toda idea, impulsa la necesidad de que se instaure la ley, establece un criterio de educación, dirige un debate político de una asamblea para elegir representantes. Es que está todo, ¿no?
Oye, José Luis García, ¿qué te ha parecido el libro de Eduardo Torres? Eduardo, como autor, se demora mucho en las entregas. Claro, los socios de Atari Books tenéis que mirar también para que el producto esté en su momento. ¿Se ha demorado mucho, Eduardo? ¿Se ha dejado algo importante en el libro que tú añadirías?
No, yo creo que aun siendo absolutamente imparcial, porque yo soy editor de Atari y además enemigo conocido de Eduardo.
Eso es.
Entonces, tengo que decir que me parece que de John Ford se ha escrito mucho, pero Eduardo ha cerrado un ciclo porque su libro es de una profundidad de la buena como no se veía hace tiempo. Es un libro cargado de precisión y de emoción, y entonces tiene un valor enorme porque él ha sabido elegir. Yo lo había hablado con él muchas veces. Cuando yo hice lo de las siete maravillas del cine, una de ellas fue la del hombre que mató a Liberty Balance, y lo hablamos muchas veces Eduardo y yo. Sí, ¿por qué? Pues porque de esa película es el corazón de John Ford. Está la ambigüedad de la historia de un amor perdido, como tenía Horizontes, la película de Ethan, ¿cómo se llamaba?
Centauros del desierto.
Lo tiene aquí. Tiene esa especie de negrura, es una película negra, además. Es un cine negro, totalmente, que tenía el delator. Tiene toda la cosa que tenía la diligencia. Incluso sale una diligencia en pequeño homenaje. Es decir, es una película que había que entrarle de muchas maneras. Eduardo la ha analizado desde todos los puntos de vista, desde el punto del aficionado, del crítico, del niño, de cuando la vio. Entonces, yo se lo dije, y además, de verdad, yo creo que a pesar de que se ha escrito mucho sobre John Ford y sobre esta película, que insisto, para mí es la mejor suya, sin ninguna duda, yo creo que ha cerrado un capítulo de Ford, porque está todo, ha hecho absolutamente todo lo que un aficionado puede querer encontrar en una obra maestra de nuestro tiempo. ¿Decíste por qué a mi generación? Porque lo teníamos todo en esta película. Había un mundo político que en el año 62 no se podía prácticamente tocar en España. Me refiero a los que escribían, a los articulistas. Esta es una película política, de las películas más políticas que ha hecho John Ford. Entonces, ese tema lo toca muy bien Eduardo, porque con la experiencia que ha tenido en los momentos que él se ha metido cuando fue fiscal general del Estado, le da una especie de distancia preciosa, pero muy bonita, para marcar a los personajes. Y luego, claro, es una película romántica, es el fin de una época del cine, y a lo mejor hasta es el fin del cine. El plano final con ese tren alejándose, yo creo que es el final de, si no del cine, de las películas, que no es lo mismo que parezca, ¿no? Entonces, creo que su libro es otra obra maestra de los grandes libros que se han escrito, y puede estar en la biblioteca de cualquier aficionado, cualquier cinéfilo, junto al cine ese gran Hitchcock de François Truffaut, con el de Guillermo Cabrera Infante, maravilloso, Un oficio del siglo XX. Creo que ha hecho una de las grandes aportaciones al cine, Eduardo.
Y todo esto lo dice García, como él antes, es muy exigente como socio, como editor y como admirador de John Ford, y también como amigo de Eduardo Torres Dulce, donde la
más elevada. Sí, yo se lo agradezco, igual que os lo agradezco a vosotros, porque lo hemos hablado muchas veces José Luis y yo, sobre todo en este año tan virtual, ¿no? Es que es echar de menos hablar de películas, hablar de cine, ¿no? Por eso el libro de José Luis, que también no lo digo por corresponder, ¿no?, pero que provoca mucho, es un libro también muy autobiográfico como este, y es que al final tenemos una cantidad de generaciones, y vosotros también estáis ahí, que cumplimos la máxima esa del cine que dice José Luis, que es una vida de repuesto, ¿no? Y eso es lo que he querido yo contar en el y en el libro de José Luis. Está igual, de qué forma tu vida entra en las películas entran en tu vida, ese desprecio que ha habido pues por las películas del oeste, ahora el revisionismo que hay absurdo, claramente censorial sobre tantas otras cosas, ¿no? Bueno, yo creo que el cine es la vida de muchos de nosotros, decía Guillermo de su padre, de don Pedro Altares, pero de tanta gente, ¿no? Es que ha sido y está ahí, y sigue siendo, ¿eh? Y ahora a través de las series, pues tres cuartas partes, partes de lo mismo. Esa vida de repuesto es imprescindible, y en los tiempos que corren todavía más.
Amón.
Bueno, iba a decir respecto al tratamiento de los segregados, ¿no? La sutileza y el dolor con que lo plantea John Ford, porque cuando Pompey está evocando la lectura de la enmienda de la Constitución que tiene que ver, sí, con la igualdad, él entra en una crisis y no se acuerda, ¿no? No me acuerdo el pasaje en el que todos somos iguales, o cuando Halley confiesa que no sabe leer, ¿no? Esos momentos aportan un dolor a la película que creo que está bastante presente. Eduardo, luego se da la circunstancia de que el título en español confunde mucho porque en inglés, al decir el hombre que disparó a Liberty Valance, sí, anula, claro, el efecto, uh-huh, de mató a Liberty Valance, que es una consagración, sí, del título español. Y iba a preguntarte sobre la prensa, ¿no? Si tú adviertes, has mencionado antes la figura de Peabody, pero él incurre en una serie de excesos cuando quiere beber y no se puede y dice, ¿qué democracia es esta en la que la prensa no tiene, sí, privilegios? Sí, sí, cuando, sí, dice, yo creo y construyo políticos, no me dedico a la política, ¿no? Sí. Y cuando el último editor, el que hace de receptor de la historia final, cuenta que para qué quieres una noticia si tienes una leyenda. Realmente la prensa es una de las patas más comprometidas de esta película, ¿no?
Sí, como toda la película, es que yo creo que Ford era un hombre personalmente extraordinariamente contradictorio, y en sus películas esas contradicciones están realmente muy presentes. Él no hace grandes afirmaciones, siempre te deja un poco con el alillí de qué ha querido decir, por qué deja esto medianamente abierto o absolutamente abierto, ¿no? La prensa la considera absolutamente esencial. Es esencial. Lo que pasa es que cuando llega Stoddard al pueblo, es un pueblo en el que se vive al margen de muchas cosas, ¿no? Él ha perdido el impulso de que le había dicho Horace Greeley de vete al oeste, ¿no? Y es Stoddard el que le reaviva. Hay que ver la cara de Edmund O'Brien cuando coge el periódico para enseñar democracia constitucional a través de la prensa, ¿no? Él revive a través de ahí, ¿no? Pero él es un personaje muy contradictorio, evidentemente, sin ningún género personal y profesionalmente. Pero tiene el gesto de enfrentarse al poder, incluso de ofrecer la vida, ¿no? Con esa frase fantástica de Liberty Valance tomándose libertades con la libertad de prensa, ese juego de palabras que en inglés es todavía mayor, ¿no? Y se compromete porque es, aunque no quiera, es uno de los delegados que va ahí, ¿no? O sea que sí, evidentemente está luego el papel de la prensa como factor político, ¿no? El no contar la verdad porque el senador Stoddard ha hecho muchas cosas y es el futuro de la nación, ¿no? Todo pura contradicción, ambigüedad, pero contando las cosas.
Eduardo Torres Dulce, José Luis Garci, gracias por el libro y gracias por vuestra presencia en este programa, que siempre enriquece cualquier cosa que los demás.
Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias y un abrazo muy, muy fuerte para todos, de verdad.
Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo, Garci. Fuerte abrazo, Eduardo. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Seguro que está cercana. El próximo minuto, dadme un minuto. Ahora mismo volvemos.
Más de uno. Onda Cero.
Vino de las 12 de la mañana, de las 11 de la mañana en las Islas Canarias, además de esta cultureta que es la que a usted le gusta, la que usted escucha, la que sintoniza, que le ayuda a entender el mundo. Además de esta cultureta, luego hay otra, que esta es por la noche, una hora ya más difícil, es la 1:30 de la mañana, pero por si acaso usted estuviera también interesado en disfrutar de esa otra cultureta, pues este es el momento de que Amón nos diga, ¿tenéis otros asuntos para abordar esta noche que sean de interés para nuestra audiencia, Amón?
Sí, fíjate que vamos a hablar de
Liberty Valance.
Dulce.
Vamos a hablar de Eduardo Torres Dulce y de Liberty Valance.
Sí, vamos a hablar de
la mañana, es la que marca el camino, la que.
E incluso de John Ford también.
Solo de John Ford.
De John Ford en su magnitud, ¿no?
Sí, algo diréis de James Stewart, supongo, de John Wayne.
Y de John Wayne, quizá. Sí. Un poquito, sí.
Ya, nos hemos quedado sin hablar de Dorothy Johnson, de la autora del relato original.
Sí, indudablemente.
Esta noche. Por eso hay tiempo.
No contamos en. No contamos con Torres Dulce ni con García, en todo caso. Es una.
Por eso tendremos más tiempo. Por eso tendremos más tiempo para hablar.
a la feliz iniciativa de Willy, vamos a hablar de una serie que me ha gustado mucho también, que se llama En Valle de Lágrimas, que
y a mí también
trata sobre la guerra de Yom Kippur, y que no es un ejercicio de propaganda sionista, ni mucho menos, sino un reflejo de la complejidad del ejercicio de la sociedad israelí misma. Y Guillermo tiene más razones para entusiasmarse, ¿verdad, Willy?
Sí, es una película, es una gran película de guerra, que es muy importante, pero sobre todo es lo que dices, ¿no? Refleja cómo era Israel anterior a la guerra de Yom Kippur, cómo esa guerra cambió a Israel para siempre, y también las enormes tensiones dentro de la sociedad israelí entre los judíos de origen árabe, digamos los judíos que emigraron a Israel desde los países árabes, con los judíos llamados Askenazi que emigraron a Israel desde Europa del Este, ¿no? Y es unas tensiones que continúan. Leyendo un libro de una periodista del país que se llama Ana Carvajosa, es Las tribus de Israel, que explica muy bien esas tensiones entre los mijarríes y los eskenazi, explicaba que, por ejemplo, en el Gran Hermano de 2009 se centró entero entre las tensiones entre esos dos grupos que forman Israel, que son las que hay en el tanque.
Entonces, no me parece bien que cada vez que habláis de una serie finlandesa os quejéis de que los actores siempre son los mismos, y cuando habláis de series israelíes no os quejéis de lo mismo. Los actores
no conocen ni Dios. Son
los mismos. Bueno, hasta aquí ha llegado la cultura de la mañana.
Ni Yahvé los conoce, ni Yahvé.
Esta noche más, a la 1:30, con Amón, con Belmonte, claro, con Guillermo Altares, con Isabel Vázquez y con Sergio del Molino. Adiós, Sergio, adiós, Guillermo, adiós, Rosa, adiós, Amón.
Adiós, adiós,
adiós. Adiós.
Gracias.
Noticias.